La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa? ¿Cómo va eso, chavalería? Superemos ya las 10 de la noche. Ya que estamos de lunes de resaca, ¿no? Podemos decir de un fin de semana que nos ha dejado unas cuantas cosas que varias de ellas iremos repasando ahora mismo. Porque, por ejemplo, vamos a arrancar nuestro Dark Edition con el baloncesto. Claro que sí. Hoy lunes me apetece empezar con el básquet. Porque el conjunto bilbaíno, el Surne Bilbao Basket, no consiguió una victoria de estas que hubieran hecho saltar la banca, ¿no? Prácticamente, porque ganar al Madrid no es sencillo, no se consiguió. Tres cuartos, pues realmente muy buenos. Y finalmente, pues el físico y otras situaciones abocaron a una derrota de los hombres de negro, que es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar a Jaume Ponsarnau, por si te lo perdiste, y también una explicación larga de Sergio Scariolo. Pero claro que hay más cosas, ¿eh? Ayer Pello Echeverría se hizo con el campeonato del 3,5. Y si le sumo un 1 más, 4,5. ¡Qué crack! Me pongo con mi traje verde. Little Green Bag. Jump to the left, turn to the right. Sí, hablaremos también del empate que cosecharon las Leonas en el derbi frente a la Real Sociedad a domicilio. Hablaremos del Athletic. Bueno, bien, buenas noticias, ¿no? Sanzet y Nico que están, parece, preparados para jugar en el Camp Nou. Se ha confirmado que se va a jugar allí el sábado. Está bien esto, ¿no? Que te digan el lunes que juegas el sábado. Eso sí, si eres del Athletic no tienes entradas porque no las van a dar. Luego hablamos de los precios. Mañana juegan Simón, Vivian y Laporte. Nos quedan estos tres internacionales porque otros 7 jugaron frente a Palestina. Y de ahí vamos a repasar, ¿no? Cómo están los equipos en la fase de clasificación para el Mundial de Norteamérica del próximo año. Alguno haciendo vudú para llegar, o por lo menos para jugar la previa. Y todo esto con música. Como este Little Green Bag. Hasta las 11 de la noche en... Oye, ¿cómo va Dark Edition? Si quieres enviar lo que sea, una canción, que lo que te dé la gana.
6, 80 y 8, 89, 36, 35. Oye, ¿cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Guayman?
There'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
Aprende a pintar tus sueños. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura para todas las edades. Si quieres acabar dominando el lápiz, carboncillo, óleo y otras técnicas, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y con horarios adaptados. En Alameda Recalde 1, Bilbao, Espacio Arte. Life is Art.
Claro que nos cortó como ese cuchillo de Bryan Adams el partido de ayer en el Palacio de los Deportes de Madrid. Porque allí se jugó, llamado ahora Movistar Arena, el partido en el que los hombres de negro acabaron perdiendo por 82 a 70. Muchos minutos por delante en el marcador. Pero, bueno, como os contábamos, ya sabéis todos los partidos en directo en esta sintonía, pues hay cuestiones que sabes que te pueden pasar. Evidentemente, la plantilla del Madrid, libra por libra, es mejor, tiene mucha más capacidad, recursos y, evidentemente, pues una historia detrás que hace que cuestiones menos perennes, pues que tiene su trascendencia. Durante el partido, alguno, quien te habla, se quejó amargamente de las cuatro faltas personales de Basala Bagayoko. ¿Es de mal perdedor quejarse? Pues seguramente sí, pero yo lo voy a seguir haciendo cada partido que juguemos contra ese tipo de equipos, contra el Madrid, el Barça, el Baskonia, Valencia. Habrá que seguir haciéndolo, porque es que me da igual que me siga cortando con los cuchillos, porque se me va a quedar mal cuerpo después de cada uno de los partidos. No sé si Bilbao Basket hubiera podido llegar al final del encuentro con la capacidad necesaria para ganarle al Madrid, porque al final, pues sobre todo entre Maledón, que nos hizo un auténtico roto, y el físico de Garuba, pues acabaron imponiendo un partido que llevaba avisos de ser histórico para los hombres de negro. Vamos a escuchar a Jaime Ponsarnau acerca de una primera valoración y luego atendemos ya a otras cuestiones más estadísticas.
Bueno, hemos empezado el partido intentando tener ritmo, pero con desacierto. Con la rotación hemos ido encontrando jugadores. Creo que sostener ese nivel de energía a la larga nos ha sido muy productivo. Hemos encontrado pues fluidez. Es difícil contra su defensa, pero hemos encontrado fluidez que nos ha dado pues buenas opciones, acierto. Creo que hemos tenido un jugador que ha estado muy sólido, que ha sido Trippi, y ha sido el que ha marcado nuestro nivel competitivo. Pero ese nivel de energía necesario para jugar los 40 minutos, quizá en el último cuarto nos ha faltado un poco. Nos ha faltado haber podido llegar con más jugadores, con mejores sensaciones. Hemos empezado perdiendo en el último cuarto. Hemos perdido muchos balones, pero 7 han sido en el último cuarto. Y bueno, creemos que hemos hecho cosas para ganar hoy. Hemos hecho el mismo número de canastas en juego que el Madrid. Quizá nos ha faltado pues un poquito más de ser un poquito sólidos allí cuando nos ha faltado aire agarrarnos a cosas que nos diesen un poquito más de eficacia. Pero jugar contra equipos de este nivel siempre te da la oportunidad de aprender y crecer, y vamos a intentar aprovecharlo.
Por ejemplo, te da la capacidad de aprender que el Madrid tiró 33 tiros libres y tú 18. Vale, que sí, que depende de la forma de encarar el juego y de ir hacia adentro, etcétera, etcétera. Pero si te castigan con 11 faltas personales en un cuarto en el que además eres tú el que va por delante, tela, ¿eh? Luego ya discutimos lo del porcentaje. El Madrid estuvo fantástico, por eso son buenos jugadores, 28 de 33, mientras que Bilbao Basket, pues oye, otro 66% de acierto, 12 de 18. ¿Qué le ha faltado al equipo en ese tramo final para conseguir la victoria después de haberse colocado ahí casi casi con la decena de puntos de ventaja?
Hemos empezado perdiendo en el último cuarto. Hemos perdido muchos balones, pero 7 han sido en el último cuarto. Y bueno, creemos que hemos hecho cosas para ganar hoy. Hemos hecho el mismo número de canastas en juego que el Madrid. Quizá nos ha faltado pues un poquito más de ser un poquito sólidos allí cuando nos ha faltado aire, en agarrarnos a cosas que nos diesen un poquito más de eficacia. Pero jugar contra equipos de este nivel siempre te da la oportunidad de aprender y crecer, y vamos a intentar aprovecharlo.
Lógicamente hay que aprovecharlo porque esa energía le faltó al equipo al final.
Bueno, aparte de que ellos han hecho un trabajo de sostenerse, de aguantar, en ese momento han subido la defensa. Nosotros, para jugar contra ese nivel físico defensivo, teníamos que correr, ¿no? Y ahí, pues, cuando no hemos corrido del todo bien. Y así, sobre todo, cuando hemos perdido balones. Hemos intentado buscar comunicaciones desde los cortes, un poquito para ver si no quitábamos de ese juego físico, pero han sido malas decisiones. Y bueno, pero yo creo que ha influido el hecho que hemos llegado a ese momento cuando nos ha faltado un poquito de aire.
Y a ver, vamos a revisar. Mañana, tranquilamente, esto es solo mi opinión, ¿eh? Mañana tenemos tertulia, ya sabéis, todos los martes de 3 a 4, desde el Barixar, la quinta estrella, de situaciones del partido de ayer. Que me niego a dar portazo y empezar a pensar en Kutaisi. Evidentemente, la mente la tengo el domingo por la mañana en Vitoria. Se presenta Bilbao Basket sin una de sus grandes figuras, como es Daron Hilliard. Mañana tenemos rueda de prensa en Ponsarnau y ya le cuestionaremos al respecto. De momento no hay parte médico, simplemente pues que sabemos que eso, pues recibió un golpe en la nariz en el entrenamiento del viernes y tiene una fractura en los huesos propios. Esto, pues vamos a ver, hay jugadores que con una máscara vuelven enseguida y otros que necesitan un poco más de tiempo. Mañana, como digo, vale, nos quedamos sin nuestro máximo. Máximo no, porque está Jaworski a la mismo nivel, pero seguramente Jaworski está en mejor momento en este arranque de temporada que el propio Daron Hilliard, al que tiene más experiencia y creíamos que podía estar para esos minutos calientes de los partidos finales, etcétera, pero no se ha conseguido. Vale, el partido de Manresa fue una clara evidencia de que todavía no está en ese punto. No sé si por falta de conocimiento de sus compañeros, por falta de touch, de toque, ¿no? Pero bueno, de momento no está. Y al otro de los grandes tiradores, en cada bloqueo le da una hostia. Hablo de Jaworski. No lo voy a endulzar, porque es lo que creo. Y luego hay situaciones del juego, como vuelvo a decir, como pasa a la Bagayoko, al que no le dejaron jugar. No sé si consciente o conscientemente, me da exactamente lo mismo. La cuestión es que vas a la Bagayoko, acaba jugando 5 minutos y hace un menos 5 de valoración. Y claro, Panchar ya está más acostumbrado a tener que rendir en estas situaciones y funcionan bien. Nos funcionan bien los bases durante un momento hasta que llega la situación en la que nuestros exteriores es imposible que consigan lanzar a canasta. Y claro, pues la solución tuvo que ser la de los dos bases. Ya vemos, Arnau tiene también su propia valoración acerca de esta situación que nos queda sin tener puntos en el momento más importante del partido.
Sí que es cierto que ahora, tal como está el baloncesto, necesitan al final gestionar esos momentos con manejadores que no necesiten del juego colectivo para sacar ventajas, porque en ese momento es muy difícil jugar colectivo. Y bueno, pues estamos en ello, ¿no? Evidentemente Darron es un jugador que nos tiene que ayudar, pero Justin también, y los dos bases. Y los dos bases que tenemos, que creo que son muy buenos para jugar en todo esto. Creo que estamos en el buen camino. Creo que en Manresa hicimos un paso. En el partido que jugamos en Peristeri fue para nosotros también un paso muy, muy, muy importante. Y este hoy pues hemos estado compitiendo de tú a tú en muchos momentos con iniciativa de sensaciones incluso al Madrid. Y yo creo que vamos bien, pero tenemos que aprender de experiencias como la de hoy.
El gran Billy Joel con Uptown Girl. Aunque cantes mal, hay que cantar. ¿Qué tal? Venga, las 16 minutos. Estamos en chiste fácil. 10 y 16 son 26. Lo siento. Tenía que decirlo. Venga, antes de escuchar un largo razonamiento de Sergio Scariolo acerca del partido de ayer, os digo, por si no lo habéis conocido, que en el descanso hubo una sonora pitada en el Movistar Arena hacia su equipo. Claro, es que viene el Madrid de perder dos partidos de Euroliga y el último, además, en casa, sin dar visos frente a Panathinaikos de tener opciones de victoria. Además, perdiendo en Valencia, con todo lo que conlleva para el madridismo, ¿no? Que es el que tiene que ganar siempre todos los partidos. Pues se queja, como digo, es una larga valoración de Sergio Scariolo, que a mí me gusta porque no tenemos opciones en programas de este tipo, y para eso lo he creado, poder escuchar también a los entrenadores rivales. Y a Sergio Scariolo, pues seleccionador, ya sabéis que ha pasado por un montón de equipos, estuvo en la NBA como asistente, en el Baskonia, Unicaja, Madrid, ahora mismo, ahí está. Una situación del juego que yo creía, en la transmisión lo comentamos, que nos iba a pasar factura, que es una falta antideportiva, que pitan al conjunto madrileño, a Procida concretamente, al jugador italiano, sobre una entrada canasta de Mevlin Pančar, ¿no? Situación es que inicialmente conceden los árbitros una acción de tiro, son dos tiros libres, mientras que Sergio Scariolo lo que hace es provocar una revisión, un instant replay, y los árbitros, viendo el vídeo, le quitan la opción a Vilobásquez de lanzar los dos tiros libres, pero elevan a antideportiva la falta. A Sergio Scariolo no lo había pasado. Yo no recuerdo que haya pasado esto recientemente, pero la reglamentación es clara. Si hay una revisión y en el vídeo ven que existe una jugada antideportiva, por lo que sea, pues pueden subirla de criterio. El resumen del partido para Sergio Scariolo. Hombre, que tiene razón, que somos peores que el Madrid, sí. Seguramente con su conocimiento del castellano podría haber escogido algún tipo de sinónimo, ¿eh?
Bueno, estos siempre son partidos muy complicados por jugar con rivales, obviamente, que tienen menos talento y menos fuerza física, pero serios, organizados y con calidad, con una buena preparación del partido. Pero lo hemos empezado muy bien, estoy muy contento de cómo hemos empezado. Hemos ganado tres de los cuatro cuartos, pero hemos jugado a partir de cuando hemos conseguido el mejor, la máxima ventaja de una jugada rarísima donde yo pido que se revise porque creemos que no es falta de tiro y la revisan y yo no lo he visto en mi vida, que te castigan dando una antideportiva. Y ahí yo creo que nos hemos... No, creo no, es evidente que nos hemos puesto nervioso y hemos tenido un parcial negativo y el partido ha ido un poco a remolque hasta que en el tercer cuarto poco a poco hemos recuperado la intensidad correcta y hemos seguido con mucha energía durante el resto del partido. Obviamente tenemos que estar tranquilo cuando no entran los tiros abiertos. Somos el equipo, uno de los equipos que genera más tiros liberados, bueno, de toda la competición, de estadísticamente.
De escucharle.
Pero lamentablemente el porcentaje.
Suficiente, ¿no? Venga. Ay, qué bonito. Baby, can I hold you? Tracy Chapman. Vaya voz.
Sorry. All that you can say, years gone by and still, words don't come easily. Like sorry, forgive me.
Venga, que tenemos que seguir, a pesar de que me fastidia mucho tenerla de fondo a la gran Tracy Chapman con una canción. Increíble. Resultados de la jornada. Pues un poco de todo, como en botica. Le ganó Girona a Covirán Granada por 82-76. Perdió Zaragoza en casa con Unicaja, 79-86. El Granca perdió en casa contra Juventud, 78-92. Perdió en casa, digo que no es habitual que se gane tantos partidos fuera, ¿eh? El Burgos, Bad Pint, como dice un amigo, 86-93 frente a Moravanca Andorra. Le ganó el Baxi Manresa en un partido que no refleja la igualdad, el 99-86 frente a Jaio Pozlleida. Le ganó el Valencia Basket al Tenerife, yo creo que también excesivo resultado, 96-79 en nuestro 82-70 frente al Madrid, que perdimos. Perdió en casa UCAM Murcia, para mí la sorpresa, frente al Breogán de Lugo. Y el Barça le ganó al nuestro próximo rival, al Baskonia. Y claro, ahora la clasificación, tenemos una situación de estrés en la zona media tremenda. Desde zona de playoff, es decir, de Copa, el octavo tiene 3 victorias, es decir, todos, a partir de aquí 3 victorias. Gran Canaria, Barça, Bilbao Basket, Manresa, Baskonia, Breogán, Girona y Andorra. Todos empatados con 3 victorias. De Copa a descenso prácticamente, porque con 2 está el Zaragoza y con 1, que ya han ganado un partido cada uno de ellos, el Burgos y el Covirán Granada. Por la parte noble de la clasificación, ya destacados el Valencia y el Real Madrid, con 6 victorias y 1 derrota cada uno, el Juventud y la Laguna y Murcia, 5-2 y con 4-3, ahí están el sexto y séptimo, el Unicaja y el Jaio Pozlleida. Como mañana vamos a tener tiempo para hablar largo y tendido, del partido de la FIBA Eurocup. A ver, Bilbao Basket es primero si gana. Si pierde, pues la lógica diría que frente a Kutaisi, pues perder. Que pues, cosas más raras han visto. Que el Peristeri, si consigues la victoria, sería primero si tú pierdes. Pero vamos, es ciencia ficción. Bilbao Basket va a ser primero y no sabemos quién pueden ser nuestros rivales. Si sabemos dos, alemanes o el PAOK de Salónica, que eso es uno de los dos. El que gane el partido que juegan el miércoles uno será el rival. Y luego el segundo mejor segundo y el sexto mejor segundo. Creo que lo he dicho bien. Bueno, que la cantidad de opciones es prácticamente ilimitada. Ganar, y creo que evitamos por un lado del cuadro a Murcia, que me gusta, y por el otro lado, pues incluso podríamos hasta coincidir con Zaragoza. Pero bueno, eso ya sería más adelante. Eso será otra historia. Venga, otra paradita, que tenemos que ir hablando de otras cuestiones, que ya son 25 minutos sobre las 2 de la noche. Las 2, las de 10 de la noche. Que claro, que parece como que estamos en verano, porque se ha hecho de noche hace muy poco.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Siete minutos sobre las 10 de la noche y también sobre, en este caso, acerca de esta artista extraordinaria, Nelly Furtado. Me quería detener nada un minutito porque no es santo de mi devoción la música un poco disco, ¿no? Pero evidentemente, pues por ejemplo, a mí esta canción es Ain't Right, que me acompañó. Tengo el recuerdo de que estuvo en la Eurocopa de Portugal como canción, o por lo menos ella actuó, debió actuar alguno de los de si en el partido inaugural o en la final. Bueno, pues Nelly Furtado, que suena así. Pues ha tenido que dejar la música, o por lo menos dejar de actuar en público y abandonar las redes sociales por una de estas enfermedades que tenemos en nuestra sociedad ahora mismo, que es el meterte con el físico de otras personas, ¿no? Pues la chica ya talludita de mi edad, yo creo, más o menos, pues ha sido madre, el cuerpo la ha cambiado, como es normal. Y bueno, pues la cantidad de insultos que recibe tanto en público como en privado de alguna gentuza, pues le ha obligado a dejar de estar en la vida pública, ¿no? Y bueno, pues para ti, si también has pasado eso, no se lo merecen. Tú sigue adelante. Venga, antes de meternos ya prácticamente seguido en el mundo del fútbol, vivíamos, aunque fue cortita la final, ¿no? Porque estaba yo con el básquet, teníamos a Dani Guerrero en el frontón Vizcaya y pues casi casi entre que recogí y me puse con la crónica, el partido había terminado. Que sí, después de dos derrotas consecutivas en las finales del 4 y medio, a la tercera fue la vencida para Pello Echeverría, el delantero de Xenot, se impuso, como digo, en Bilbao, en el frontón Vizcaya, con claridad a Javier Zabala por un 22-11 definitivo. A pesar de un inicio dubitativo del Navarro, en ningún momento perdió la calma y siguió buscando su mejor juego hasta que lo encontró. La experiencia y madurez que ha ido ganando en las anteriores finales quedó patente en esta final de 2025 y él mismo lo reconoce, ¿no? Esa experiencia le ha venido absolutamente bien para, pues bueno, pues la experiencia es un grado, se dice, ¿no? Para llegar centrado y no ofuscarse con algo habitual en su juego con cuando no le salen bien las cosas, ¿no? Tan humano como evitable.
Bueno, yo lo tenía claro, ¿no? Tenía venir haciendo lo que había venido haciendo hasta ahora, confiar en mí, pensar en mí. Lo dije antes, Javi es un buen chaval, pero hasta ahí, ¿no? Sé que si él hace lo suyo y me pongo a pensar en lo suyo, me hubiera pasado por encima. Pero bueno, he confiado en lo mío, en el trabajo que había previo y creo que por eso se acaba adelante. Lo que he dicho, ¿no? Para darme cuenta, ¿no? La primera pasó sin darme cuenta, el año pasado competí, pero hubo momentos en los que le di alas a Unai y bueno, sabía que no podía cometer esos errores porque si no lo pagas caro en este nivel y bueno, muy contento.
Venga, vamos con el fútbol.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Implicarse, por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear.
32 minutos sobre las 10 de la noche. Esto es Dark Edition. Y la música, evidentemente, puede pegar vaivenes así de claros, ¿eh? Riders in the sky. El gran, ineludiblemente el grande, con mayúsculas, Johnny Cash. Bueno, de momento este galopar de las Leonas está siendo un tanto titubeante. Hablamos del equipo femenino, el equipo de Javi Larrea, que evidentemente pues logró un punto de esos que se llaman agridulces, ¿no? Con una sensación más agria que dulce, porque en el campo de la Real Sociedad un empate pues puedes creer a priori que puede ser incluso hasta positivo, pero viendo la trayectoria del encuentro, pues ni Maite Zubieta ni Irene Oguiza, que la vamos a escuchar seguidamente, pues estaban del todo satisfechas.
Bueno, un poco agridulce, al final el tanto que hemos encajado ha sido muy tarde, entonces eso te hace ir con las sensaciones de que se te han escapado los tres puntos, pero bueno, al final después de esa acción polémica, bueno, Nere ha podido encajar el gol y nada, seguir en la dinámica que traemos, que creo que es buena tanto en los entrenamientos y en los partidos, y ya pensando en el Granada para poder llevarnos esos tres puntos.
¿Habéis competido muy bien?
Sí, creo que el equipo ha estado sólido, concentrado sobre todo en las acciones defensivas, y al final el gol de Agote nos ha dado ese punch que igual necesitábamos, pero bueno, al final todo se ha resuelto en un balón parado y ha sido una pena.
Vamos con un poco el sabor amargo porque creo que el equipo ha competido muy bien desde el primer minuto. Luego, bueno, pues te meten un gol en una jugada un poco, pues, dudosa y de penalti en minuto 90, pues es que al final te deja un sabor muy, muy amargo. Pero bueno, el equipo creo que, repito, que ha hecho un buen partido y tenemos que seguir en esta línea. Ya en la semana pasada contra el Eibar ya conseguimos esa primera victoria súper importante. Hoy hemos hecho a nivel de competir de un gran partido y nada, ya estamos pensando en el Granada, que vamos a por los tres puntos.
escuchamos brevemente a Javi Lerga.
Bueno, creo que teníamos las cosas claras, ¿no? En el sentido de que queríamos quitar el balón a la Real Sociedad, es un equipo que maneja muy bien diferentes registros. Creo que hemos tenido el control del partido. Primera parte, la posesión ha sido para nosotras principalmente, y hemos hecho daño en el último tercio, ¿no? Nos ha faltado rematar un poquito con encontrar esas conexiones en el área. Luego, a raíz del gol en la segunda parte, creo que nos ha faltado un poquito más de pozo por el cambio de estructura. Queríamos hacerles daño juntando gente dentro y saliendo a la contra, y lo hemos tenido realmente cerca.
Bueno, versioneando Marilyn Manson, este personal Jesus de Pet Sounds Mode, nos sirve de preámbulo para hablar del equipo de Ernesto Valverde, cuando nos faltan 24 minutos para llegar a las 11 de la noche, y oye, va bajando la temperatura, que estos días hay que abrigarse ya a partir de mañana, 12 graditos ahora mismo, en el exterior de los estudios de Erri Irratia en Radio Popular. Por fin, siendo lunes, ya sabemos dónde va a jugar el Athletic el sábado. Bien, está bien esto. Va a jugar en el Camp Nou, y el Camp Nou con una versión un tanto particular. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Empezamos diciendo que el partido de este sábado, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, se juega en el Spotify Camp Nou, con un aforo a priori de 45.000 espectadores. Es la jornada decimotercera. Y es así, lo ha informado el club catalán. El último partido oficial en su estadio fue el 28 de mayo de 2023 ante el Mallorca, con una victoria por 3-0 con doblete de Ansu Fati y un gol de Gavi, que bueno, pues que puso ese último gol a más de 60 años de historia del estadio. Tras esa fecha comenzaron las obras de remodelación del recinto, que tras varios amagos de fechas, por fin parece, sí, hombre, sí. Va a vivir el retorno del primer equipo, que el pasado 7 de noviembre ya acogió un entrenamiento para 23.000 aficionados a modo de ensayo general. El Barça señaló que esta decisión llega después de la obtención de la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1B, que permite ampliar el aforo hasta los 45.401 espectadores. Esta autorización incluye toda la zona de lateral y se suma a la licencia ya concedida de la fase 1A, que comprenda tribuna y gol sur. Vale, ya sabemos dónde vamos a jugar. El Atleti, que había ya, pues a través de, pues, lógicamente, a través de la página web, había realizado pues el sorteo para viajar con el equipo a Barcelona, y a priori había un acuerdo de 30 euros de las entradas. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que el club blaugrana le ha informado al Atleti de que no va a contar con las entradas habituales destinadas a su afición, a la afición Surigorri, y el mensaje oficial por parte del club dice lo siguiente. Estas son las razones remitidas por el club culé hace unos minutos. Con la licencia 1B no es posible garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger afición visitante. Por ese motivo, no se puede habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas en las próximas semanas. Y dice, en concreto, accesos no independientes, los puntos de entrada y salida disponibles no permiten establecer circuitos exclusivos para la afición visitante, lo que impediría evitar cruces de flujos con el público local, y sectorización física insuficiente. La grada no cuenta con elementos estructurales adecuados para aislar y delimitar de forma segura el sector visitante. Vale. De acuerdo. Es lo que hay. Para que sepáis, por si podéis pensar mal. Precios de las entradas: 199 euros en Gol Sur, segunda gradería en la parte superior. 199 en la esquina de la segunda gradería en la parte superior. 209 en tal. 219 en la siguiente. 223, 238, 268. Así hasta 589 euros. Se están cargando el fútbol. No queda otra opción. Es absolutamente tremendo.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Erri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Venga, seguimos. Buenas noticias en Lezama. Ya sabéis que ha regresado el equipo. Bueno, los que internacionales que estuvieron con Euskadi, Euskal Selezioa, pues ahora entrenamiento ha sido pues más flojete, lógicamente, para tratar de recuperar sensaciones, pero podemos decir que Nico está ahí con la pubalgia, que bueno, pues parece que está entrenando con relativa normalidad. Y la gran noticia es que hoy en Sanzet está entrenando con absoluta normalidad. Iñaki Williams sigue un proceso más lento y ha trabajado pues fuera, ¿no?, de lo que es la estructura del primer equipo. Y además tenemos a Seldon ahí trabajando ya como uno más dentro de la plantilla. Eso sí, nos faltan por recuperar a tres jugadores que mañana tendrán compromiso internacional, en este caso con la selección española, para medirse a Turquía. Luego hablaremos un poco de aquel encuentro. Pero lo interesante, por lo menos con eso me quedo, es con las palabras de Luis de la Fuente, que le han cuestionado acerca, bueno, primero de Unai Simón, que seguramente a uno pues le vio salir un poco renqueante del partido frente a Georgia, que un golpe y que no tiene absolutamente nada, que está entrenando con normalidad, es decir, que mañana va a seguir siendo titular, encima no recibe ningún gol, pues que... Y otro que tiene toda la pinta que va a seguir siendo titular es Amein Laporte. Si teníamos alguna duda del rendimiento inmediato, pues hombre, igual físicamente alguna nos gustaría que no estuviera con la selección. Claro que sí. Pero claro, escuchando a Luis de la Fuente, me da la sensación de que va a jugar prácticamente todos los partidos.
Muchísimo. Es un jugador... Yo en alguna ocasión llegué a decir después de la Eurocopa que era el mejor central en su posición, ¿no? El mejor jugador en su posición. La verdad es que nos ofrece para nuestra idea, nuestro estilo... Nos ofrece una gran salida de balón, es capaz de, como bien apuntado, de filtrar pases. Además tiene una gran jerarquía también en la fase defensiva. Marca mucho la línea, es capaz de, tiene mucha trascendencia en la comunicación con el resto de compañeros. Es decir, es un futbolista muy completo. El otro día también comentaba un poco una de nuestras virtudes, era el conocer a los futbolistas, que era el mérito que teníamos era en ese conocimiento. ¿Qué futbolista era el que mejor encajaba para el desarrollo de nuestra idea? Pues es que Aime es uno de los centrales que desarrolla ese concepto de manera perfecta para nosotros. Y por todos esos motivos que tú has expuesto, técnicamente es excepcional y nos da pues eso, un buen inicio de balón, filtrando pases, cambiando de orientación. Es un lujo tener ese futbolista de estas características.
Por cierto, que el partido se juega mañana en el estadio de la Cartuja de Sevilla, que esta tarde se ha hecho oficial que va a coger la final de la Copa del Rey los próximos 3 años. Es decir, 26 hasta el 28, 26, 27 y 28. De hecho, creo que no me equivoco al decir que coincide con la Feria de Abril este próximo año. Pues ya podemos andar mirando autocaravanas, si es que, como deseamos todos, el Atleti puede jugar otra final de Copa, porque 3 años seguidos, bueno, los años que quieran y viendo que seguramente para muchos no cumple totalmente, ¿no?, la sensación de ser el mejor estadio para disputar una final de Copa, teniendo estadios más grandes y seguramente más cercanos, ¿no?, para no dejarte pues parte de un ojo o un ojo entero para poder disfrutar de una gran final. Venga, que tenemos 16 minutos por delante y el Cerca de las Estrellas hoy va a ser un poco distinto, claro que sí. Los lunes ya sabéis que la sección de Cerca de las Estrellas, que hoy le he dejado pues un poco libre a Dani Guerreiro. Claro, es que ha hecho el Oye Cómo Va y Libre Directo. Solo faltaría que me tuviera que acompañar esta noche. Pero ya habrá tiempo para recuperar esos momentazos que vivimos los dos juntitos. Así que lo que hacemos, antes hemos escuchado ya a Luis de la Fuente acerca de Amein Laporte. pero vamos a centrarnos exclusivamente en lo que es esa clasificación de cara al próximo Mundial del año que viene en Estados Unidos, en México y en Canadá. Ya sabéis que son los tres anfitriones y los tres evidentemente clasificados. Así que lo primero que voy a hacer es repasar quiénes son los equipos ya clasificados de cara a esta mastodóntica cita mundialista. Además de los tres que hemos comentado, están clasificados ya Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, ahora hablamos un poco de ello, y Noruega por parte de la UEFA, por la Conmebol, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay, por parte de Asia, Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar, Jordania y Uzbekistán, por parte de África, Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Costa, o sea, Cabo Verde, Costa de Marfil también, Senegal y Sudáfrica. Y por parte de Oceanía tenemos a la selección de Nueva Zelanda clasificada. Centrándonos en lo que es Europa, ahora mismo, pues enseguida vamos a repasar los resultados, cómo están yendo ahora mismo, porque entre hoy, mañana y pasado tenemos partidos internacionales y ya con los de ayer, pues como digo, tanto Portugal como Noruega pues han conseguido asegurar su presencia en el Mundial, además con sendas goleadas. La primera de Portugal frente a Armenia por una barbaridad, por un 9-1, y casi barbaridad, incluso mayor, podemos decir, que es la de Noruega frente a Italia, porque fue el resultado de 1-4. Y además, Francia completó invicta. Inglaterra con pleno de triunfos esta fase previa de clasificación. En cuanto a Portugal, sin Cristiano Ronaldo, expulsado la jornada anterior contra Irlanda, Portugal certificó su billete al Mundial sin piedad de Armenia, aunque llegó a tener algo más de suspense con el 1-1, era el minuto 20, en el estadio do Dragao. Los de Roberto Martínez arrancaron de raíz la emoción de llegar con los deberes a la última jornada gracias a los hat-tricks de Bruno Fernández y de João Neves. Mientras, el segundo grupo del grupo F fue para una Irlanda que culminó una tercera victoria seguida con un 2-3. Eso sí, si no habéis visto las imágenes, os aconsejo que veáis y escuchéis la narración de los compañeros de la televisión irlandesa, porque es tremenda. Minuto 96 en Hungría, con un triplete de Troy Parrott, además un gol muy, muy british, ¿no? De las islas, en el caso de Irlanda, ¿no? Que no son británicos, ni muchísimo menos, pero digo por esa sensación de contundencia, ¿no? Un balón prácticamente a la olla, una continuidad con la cabeza y pues un pie que aparece para meterse en la repesca, que evidentemente para los irlandeses ha sido pues una grandísima noticia. Estaría bien, ¿no?, que pueda jugar Irlanda en Estados Unidos, porque ya sabemos que hay una gran comunidad irlandesa en Estados Unidos y pudiera ser un gran aliciente. Yo ahí pongo Boston, que estaría muy, muy bien. Con más cuestiones, dentro del grupo I, Noruega le dio también el paso definitivo ante una Italia que estuvo lejos del milagro de goleada que necesitaba para ser primera. De hecho, los de Gennaro Gattuso encajaron una dura derrota en San Siro con el doblete de Erling Haaland, 16 goles en 8 partidos de clasificación. El delantero del City, del Manchester City, cumplió con su deseo personal y patrio de llevar a Noruega a su cuarto mundial y primera gran cita internacional desde la Euro del año 2000. Son una gran cantidad de dos décadas y media, ¿no? Bajo la lluvia en Milán, el 1-0 de Francesco Pio Esposito a los 10 minutos hizo creer que por momentos a Italia que se desinfló totalmente en la segunda mitad. Además, Inglaterra rotó, pero hizo el 8 de 8 en triunfos en el grupo K, gracias al doblete de Harry Kane ante Albania, ganando por un solo 0-2, pero bueno, suficiente. En el segundo tiempo, lo de Thomas Tuchel, firmaron uno de los partidos más discretos con el técnico alemán, en parte, como digo, por esos cambios y un centro del campo que no acabó de funcionar, con Bellingham nuevamente enfadado al sustituirlo en el 84 y con gran parte de la prensa inglesa en su contra, pero bueno, metiéndole un poco de sensación de que el jugador tiene que estar más centrado. Y por otro lado, Francia cerró invicta su clasificación dentro del grupo D, pese a un inicio dubitativo y por debajo del marcador ante Azerbaiyán. Los de Didier Deschamps, quien dio también protagonismo a menos habituales, vencieron por 1-3 gracias a los goles de Jean-Philippe Mateta, Mañez Akichuk y otro más en propia puerta. ahora os explico el porqué de la canción. Pero antes nada, simplemente comentar lo que mañana tendrán los tres integrantes del Athletic, que ya sabéis, Amegui Laporte, el que hemos escuchado, a Luis de la Fuente, Vivian, que da la sensación de que podrían ser mañana la pareja de centrales, y del propio Unai Simón, que se retiró en el partido de Georgia pues con una pequeña cojera que, bueno, el seleccionador ha dicho que no tiene ningún tipo de problemas. Mañana termina esta fase de clasificación para la selección española ante Turquía en la Cartuja, y como os he dicho, pues que va a ser más la sede de las tres próximas ediciones de la Copa del Rey. El partido es a las 9:45 y, bueno, pues virtualmente tienen el pase en el bolsillo. Pleno de victorias, no han encajado un solo gol en 5 partidos, así que, bueno, pues eso presupone que ese récord histórico de 31 partidos oficiales seguidos sin perder, pues podría llegar a producirse. Eso sí, ante una Turquía que sí, al que se le ganó, yo creo que el mejor partido que he visto en los últimos años, digo, de la selección, se le ganó 0-6 allí, en Turquía, y bueno, pues llega con el conjunto turco con su mejor generación en años, con los jóvenes Arda Güler y Kenan Yildiz como principales amenazas. Tienen asegurada la repesca, pero buscan un triunfo de prestigio. Luis de la Fuente repetirá un once parecido, como digo, al 0-4 de Georgia, con Oyarzabal y Merino en gran forma. Unai Simón, evidentemente, va a estar a cero, tratando de dejar la portería a cero y, bueno, llevando en volandas esta fase de clasificación. El partido, como digo, mañana por la noche, buen partido, sí, porque Turquía, bueno, en su casa no hizo, pero es que fue increíble, ¿eh? Ahora repasamos cómo están el resto de marcadores, pero nos vamos a África. Y este Wildflower, esta cuestión especial, estas flores salvajes. Bueno, pues el seleccionador masculino de fútbol de Nigeria, Eric Sell, ha acusado a la selección de la República Democrática del Congo de hacer vudú durante la tanda de penaltis que acabó con las opciones de las Super Águilas de clasificarse para el Mundial de 2026. Además dijo que durante toda la tanda de penaltis el tipo de Congo hizo algo de vudú. Todas las veces. Por eso estaban un poco nerviosos después de con él. Es que terminó pues agitándoles ahí, casi de pelea. Funcionó. La República Democrática del Congo se ha asegurado un puesto en la repesca entre confederaciones para el Mundial. Y Nigeria, una de las grandes de África, se ha quedado fuera. Claro que funcionan estas flores salvajes, el vudú. Como suenan los Doobie Brothers, a falta de 6 minutos para llegar al final de nuestro Dark Edition. Vamos con los resultados de la jornada de hoy. La República Checa le ha ganado 6-0 a Gibraltar. Mira, de ahí era un árbitro la semana pasada de Bilbao Basket, de Gibraltar, que no nos rimos con... Gran liga la de Gibraltar de básquet, ¿eh? Madre mía. Irlanda del Norte le ha ganado a Luxemburgo por 1-0. Croacia ha ganado en Montenegro por 2-3. Polonia también ha ganado en Malta por 2-3. Y Alemania la ha pasado por encima, la ha hecho un set 6-0 a Eslovaquia. Además del 4-0 de Países Bajos a Lituania. Y de Finlandia a Andorra, los dos 4-0. Mañana en Europa tenemos un montón de partidos, en Austria, Bosnia-Herzegovina, Suecia-Eslovenia, Gales-Macedonia del Norte, Rumanía-San Marino, Kosovo-Suiza, Escocia-Dinamarca, Bulgaria-Georgia, Bielorrusia-Grecia, España-Turquía y Bélgica-Liechtenstein. Y con ello terminará esta fase de clasificación en la que todavía nos faltan por conocer a los que van a disputar la repesca. Bueno, hay varios que sí sabemos. En Europa ya se conoce a 10 de los 16 integrantes de esta repesca, 4 plazas directas: Eslovaquia, Ucrania, Irlanda, Polonia, Italia, Alemania, República Checa, Albania, República Checa, Rumanía, Suecia e Irlanda del Norte. Las tres últimas llegan vía Nations League y ya esperan a rivales para esos enfrentamientos que se disputarán el 26 al 31 de marzo, eliminatorias que se resolverán a partido único. Así que bueno, pues todavía alguno puede encontrar acomodo, ¿no? Veremos a ver qué pasa con Italia. Bueno, creo que sabéis que me gusta la NFL y he leído demasiadas cosas y bueno, había un jugador del Atleti, Paredes, ¿no?, que es muy aficionado al fútbol americano, presentando el partido que se disputó en el día de ayer en Madrid, entre los Dolphins y los Commanders, que bueno, pues el partido pues nos coincidió con el Bilbao Basket, con lo cual pues he visto apenas un pequeño resumen, pero 79.000 espectadores, 70.000 millones de euros, ¿no?, estima de impacto la Comunidad de Madrid y bueno, y 70 millones de euros de economía madrileña. Dicen que han llegado 42.000 turistas para ver el partido. Bueno, yo ahí no entro. Lo que sí que entro es que a mí pues me gusta la NFL y poder haber visto un partido, pues me hubiera gustado, sin banderas ni nada por el estilo, porque a mí me gusta el deporte así sin más. Venga, que tenemos que ir terminando y mañana va a arrancar en la localidad italiana de Bolonia, el Supertenis Arena, lo que es las finales de la Copa Davis, que van a reunir a las últimas 8 selecciones supervivientes que van a luchar por la ensaladera. Entre ellas, pues vemos a Carlos Alcaraz, que bueno, que ahí sigue peleando a pesar de estar jugando. La verdad que menuda paliza se están pegando los tenistas en un calendario que ya yo creo que empieza a ser también bastante, incluso demasiado, ¿no?, ocupado para lo que es el deporte. Estamos exprimiendo demasiado lo que es al deportista en situaciones que no deberían de ser así. Venga, vamos a ir despidiendo. Los Doobie Brothers que no se quieren ir. Nada, que no hay tiempo para más, así que me voy despidiendo, pero no con los abueletes del rock, sino con algo distinto, pues me apetece. Ahí, amigos, con Compay Segundo. Homenaje a uno de los grandes maestros de la radio que nos dejó este fin de semana. Enamorado. Javier Reino, maestro y sobre todo una persona con una sonrisa siempre que hacía transmitir mucho, mucho en radio. ¿Cómo? Pues Compay Segundo y esta Negra Tomasa.
Que cuando se va de casa, qué triste me pongo.
Venga, os dejo con la redifusión de...
Ay, esa negra linda.
La tertulia del Atleti con el señor Herranz. Y mañana, si os apetece, a la 1:30 está Raúl Jiménez, que creo que está mañana, creo. Y si no, yo a las 3 estoy, con la redifusión os dejo, pero mañana en directo de 3-4 en el Barisa, la Quinta Estrella, con todo el mundo del baloncesto. Y a las 10:30 de la noche vuelvo con un Dark Edition. Pues bueno, veremos a ver qué situación buscamos, ¿no? Esperemos que algo de música. Espero que os haya gustado el de hoy. Si os quiere, agur, esker y casco.
Ay, esa negra linda, relinda, que me echó milongo y pirongo. Esa negra linda, relinda, que me echó milongo.